COPE más Málaga.
Estar informado.
Más de 15.000 alumnos de las autoescuelas de la provincia con el examen teórico aprobado siguen sin poder examinarse del práctico por falta de examinadores. Después de Madrid y Barcelona, Málaga es la provincia donde se acumula más retraso para examinarse y poder obtener el carné de conducir. Enseguida te lo vamos a contar. Muy buenas tardes, es martes 6 de agosto, mi nombre es Mónica García y arranca aquí Herrera en COPE más Málaga, edición verano. Nos puedes seguir, ya sabes, a través de la app de COPE, de nuestra página web cope.es/Málaga y de las frecuencias 97.1 de FM y 882 de onda media. Lo primero, como siempre, el tiempo, habrás notado que hace calor y así vamos a continuar en lo que nos queda de semana. Se activa la alerta amarilla por calor, por altas temperaturas aquí en la capital. Por ejemplo, nos anuncia el hombre del tiempo máximas de 36 grados, igual que en Ronda, 37 en Antequera, 35 en Vélez, Málaga, y un poquito más suave estará la temperatura en Marbella, con 30 grados de máxima. Pero esto es la antesala de lo que nos espera, sobre todo mañana se activará incluso la alerta naranja por altas temperaturas. Terral en todo el litoral y en el Valle del Guadalhorce, donde se podrían llegar a superar los 40 grados. En la capital, mañana, como decimos, un día de calor con máximas de 38 grados, igual que en Vélez, Málaga, 36 nos anuncian en Antequera y 34 en Marbella y en Ronda. Como decimos, lo peor en el Valle del Guadalhorce, Terral, que nos va a acompañar estos próximos días. Así están las cosas, lo que tiene que ver con el tiempo. ¿Cómo estarán las cosas en la playa? Pues seguro que se está fenomenal. A pie de playa encontramos siempre a nuestro hombre del mar, a Paco Franco, el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral. Paco, buenas tardes.
Mónica, buenas tardes.
¿Se está a gusto en la playa hoy o no? ¿Es día de playa?
Es un día maravilloso. Tenemos una ligera brisa que refresca un poco las temperaturas tan altas que tenemos en la ciudad. Hoy tendremos pues una jornada de baño en las playas del Tebar de la Costa del Sol, que seguirá la tendencia de los últimos días, con bandera verde en prácticamente todas las playas. Hoy todavía podremos disfrutar de unas temperaturas cálidas en el mar, hasta que mañana, como consecuencia del terral, la temperatura descienda como mínimo 2 grados. Uh-huh. Hoy tenemos en el mar el gradiente habitual de temperaturas, que hacen que las temperaturas vayan aumentando conforme nos acercamos a Nerja. Tenemos 23 grados en Estepona y Marbella, 24 grados en el agua de Fuengirola y de Málaga, y 25 en toda la Axarquía. Y referente a los vientos, pues tendremos vientos suaves entre 10 y 15 kilómetros hora de componente sur y suroeste en la mayoría de las playas, y con el mar en calma prácticamente en toda la provincia, estando incluso más tranquilo en Málaga capital y en Rincón de la Victoria.
Bueno, pues hoy un día bueno de playa, y como siempre nos explica el hombre del tiempo y también el hombre del mar, cuando llega el terral, que es lo que empieza a entrar con fuerza, sobre todo mañana, que como decimos tendremos incluso alerta naranja por altas temperaturas, pues ese terral se lleva, Paco, explícalo, que tú lo explicas mucho mejor, se lleva el viento, la capa superior del agua, del mar. Uh-huh. ¿Y qué pasa?
El terral, el viento caliente, el viento cálido, cuando entra en contacto con el agua del mar, desplaza el agua cálida, el agua superficial, hacia el interior del mar, y esa cantidad de agua es reemplazada por agua del fondo marino, agua mucho más fresca, que hace que descienda, que pueda descender incluso hasta 10 grados centígrados la temperatura del agua, que no será el caso de mañana, que si hoy tenemos a lo mejor 24 grados en la costa de Málaga capital, pues mañana tendremos a lo mejor como mucho 21 grados centígrados.
Uh-huh. Bueno, desde luego, temperatura fantástica para refrescarse en estos días. Así está el día, una jornada de baño básicamente como la de los últimos días, así que si quieres aprovechar, ya sabes, disfruta de nuestro litoral. Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral, como siempre, hasta mañana, gracias.
Muchas gracias, hasta mañana.
Vamos a ver cómo se llega a la playa, porque claro, esa es otra. Controlando todo el tráfico de la provincia a través de las cámaras de la DGT, encontramos a Rafi Castillero. Rafi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora?
Bueno, pues tenemos varias incidencias en la costa.
No son realmente muy importantes, pero bueno, sí un poco molestas, como decís, para aquellos que se acercan a las zonas de playa. En la A7, a la altura entre la Cala del Moral y el Rincón de la Victoria, tenemos un camión averiado sentido Barcelona que está haciendo que tengamos como un kilómetro de tráfico lento a esa altura. Ya digo, no es muy importante, pero bueno, hay un poquito de retención. Y ya nos vamos a la otra punta de la costa de Málaga. En Marbella tenemos tráfico intenso entre cerca kilómetro 184 hasta el 192 a la altura de Cabo Pino, Cala Honda. Todo eso tenemos de tráfico lento sentido Cádiz. También lo habitual de todos los días, Nueva Andalucía, San Pedro Alcántara, esa zona en ambos sentidos también tenemos. Y estamos escuchando ahora de última hora, parece ser que ha habido algún incidente que todavía no tenemos muy claro qué es, en el túnel de San Pedro de Alcántara, pero no podemos decir exactamente lo que es, pero está ralentizando también un poquito el tráfico. Así que solamente pedimos un poco de paciencia y nada más.
Y precaución al volante.
Por supuesto, eso siempre.
Bueno, pues a lo largo del programa intentaremos volver a contactar con la DGT para averiguar ese incidente que está provocando retenciones en el túnel de San Pedro de Alcántara, a ver qué ha sido y si se resuelve o no. En general, en la parte occidental, como siempre, como es habitual, bastante tráfico, y en la parte más oriental, en la Cala del Moral, ojo con ese camión averiado. Rafi Castillero, gracias por atendernos, buen servicio.
De nada y muchas gracias. Hasta
gracias.
Luego.
Aquí en la capital vamos a saludar a Daniel Cánovas. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora?
Pues destacamos en este momento nivel alto de tráfico en la zona centro por Álamos y Carretería y el acceso para Avenida Andalucía. El resto de la vía todo fluido, como siempre de aquí recomendar el transporte público.
Pues así están las cosas en la capital. Gracias, buen turno.
Gracias.
Vamos a actualizar la información local y provincial. Lo hacemos con la ayuda de Andrés García. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Uno de los nombres propios en las últimas horas es el de Fernando Francés, que tras menos de 6 meses en el cargo ha presentado la dimisión como secretario general de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía. Según señala en una carta a la consejera, los principales motivos son la falta de ilusión y de entendimiento con sus superiores. Francés, que estuvo durante varios años al frente de la gestión del CAC, ha asegurado que se mantendrá algún tiempo alejado de proyectos del ámbito de la cultura. Antes de asumir el cargo público, eso fue en el mes de febrero, Fernando Francés se desvinculó totalmente de Gestión Cultural y Comunicación, la empresa que dirigía y que ha venido gestionando el CAC de Málaga, de la capital, desde su apertura en 2003. Además, hace poco ha ganado el concurso para su gestión para los próximos 5 años. El alcalde de Málaga, por esa relación con este espacio expositivo de la capital, Francisco de la Torre, ha valorado hoy la dimisión de Fernando Francés de esta manera.
Estoy seguro que él ha querido hacer el mejor trabajo posible en la Junta y luego pues su adaptación a lo que es una estructura de trabajo funcionarial y estructura pública pues tiene sus dificultades a lo mejor, ¿no? Para quien viene de un trabajo más ágil desde el punto de vista de lo que es la gestión privada en materia cultural, ¿no? Pero como es natural tengo que respetar su decisión y tanto en el sentido respetar al señor Francés como respetar la consejería en la cual se ha producido la dimisión, ¿no?
Bueno, aunque Fernando Francés ha mostrado su intención de no dedicarse a proyectos culturales, esta afirmación está levantando suspicacias. Hay gente pues que piensa que sí, que Fernando Francés se volverá a dedicar al ámbito cultural, otros que no. Hoy se ha preguntado precisamente al alcalde por una posible vuelta de Fernando Francés a esa empresa que dejó en el mes de febrero a Gestión Cultural y Comunicación y por lo tanto tomar las riendas del CAC. Era una pregunta al alcalde y así ha reaccionado.
¿Lo ha dicho quién? Pero ¿por qué me planteas la pregunta? ¿Es que alguien ha dicho eso? No, pero es una cosa que usted imagina, que usted supone, que usted, no digo que usted inventa, usted supone, o que alguien ha dicho que va a pasar. Okay. Pero usted me ha preguntado qué imagina, cómo supone, qué opina de que pase esto. Usted me está planteando un futurible, que yo no sé si eso va a plantearse o no se va a plantear. Yo lo que he leído es que se va a dedicar a temas que no tienen que ver con la cultura, es lo que he leído. Por tanto, su pregunta, permítame, no tendría lugar. No sé si quiero ser cortés y educado, pero si él ha dicho que no va a dedicar temas culturales, y usted haciendo una pregunta que es justamente lo contrario de lo que le ha dicho, ¿no?
Es raro encontrar al alcalde así, ¿eh?
Sí, es raro.
Y sobre todo porque no ha contestado a la pregunta. Es tan fácil como, oye, ¿el ayuntamiento aceptaría que Fernando Francés volviera al frente de la empresa que tenía y que gestionaba y que sigue gestionando ahora el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga? ¿Volverá a estar Fernando Francés al frente del CAC? Tan fácil como que diga, pues el ayuntamiento no lo aceptaría, por ahí no pasaríamos, o sí, pero es raro, ¿eh? Pues seguro que seguiremos hablando de este tema y por alguna parte saldrá.
Seguiremos hablando como se sigue hablando de este problemón, podemos decir, Mónica. A día de hoy, más de 15.000 alumnos de las autoescuelas de la provincia con el teórico aprobado se encuentran pendientes de examen práctico del carnet de conducir, una espera que supera los 2 meses. Una de las consecuencias es una mayor tasa de suspensos debido a la falta de preparación de los alumnos al haber pasado tanto tiempo entre un examen y otro. Desde la Asociación Provincial de Autoescuelas de Málaga, APAE, denuncian que esta situación provocada por la falta de examinadores les está llevando al límite e incluso está provocando el cierre de algunas autoescuelas. Nos escucha Antonio Martín, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Málaga. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A qué se debe básicamente esta falta de examinadores?
Pues a una mala planificación y a no reponer los puestos que se quedaban vacantes. Nosotros en Málaga llegamos a tener hasta 41 examinadores y ahora tenemos 24, de los que normalmente están trabajando 20 ahora mismo.
O sea, casi la mitad.
Sí, sí. Menos de la mitad incluso, 41-20, y teniendo en cuenta que ahora en la época estival pues hay una parte importante también que están de vacaciones.
¿Y desde cuándo estáis sufriendo esta situación para que se acumulen tantos retrasos?
Vamos a ver, esto viene de antiguo. Esto empezó con una huelga de examinadores en el año 2015 porque le hicieron unas promesas el gobierno de una subida del complemento específico y que se recrudeció en el año 2017, donde estuvimos 6 meses de huelga. Ha sido la huelga más salvaje que ha habido en España. Y que aquí se la siguió el 100% del personal examinador, con lo cual ya desde entonces llevamos una remora importante, porque las miles de personas que durante esos 6 meses no pudieron obtener el permiso de conducir, más los que dejaron de asistir sabiendo el problema que había a las autoescuelas, se están repartiendo entre el 2018 y 2019. A eso se le suma el hecho de que al haber menos examinadores ha bajado la carga de trabajo, porque desde el 2017 los examinadores examinaban, valga la redundancia, a 16 personas, después se bajó a 14 y ahora están a 13 y ahora están con 12. Es decir, que realmente aquí en Málaga hemos perdido la capacidad de 2 examinadores simplemente por la bajada de la carga de trabajo de los examinadores. Eso se suma también al tema de que hay una evidente mala planificación, porque hay muchas provincias que no están sintiendo, salvo los momentos puntuales, ningún problema a la hora de exámenes, pero sin embargo Barcelona, Madrid y el tercer y dudoso honor del puesto lo tiene Málaga en el ranking de problemas graves con exámenes.
Antonio, buenas tardes. ¿Qué solución, qué salida tienen esos 15.000 alumnos que tienen su examen teórico aprobado y que no se pueden examinar del práctico? Y estamos hablando de que mucha gente a lo mejor depende de su trabajo, sería más fácil con un coche, ¿no? No solamente pensemos en gente joven.
Evidentemente, no solamente el que tiene un trabajo, sino el que puede aspirar a uno mejor, pero también empresas de vehículos profesionales nos piden conductores y por la imposibilidad de que se examinen en un plazo razonable, pues hay muchas personas que están perdiendo un puesto de trabajo que es interesante.
¿Y qué salida tienen? ¿Esperar? ¿Aguantar?
Es que no hay otra. Algunos están yendo a otras provincias, pero vamos, ahora en verano el problema con vacaciones, cierres de jefaturas y todo esto, pues no le soluciona nada. El único problema ahora mismo es el aumento de la plantilla. El aumento de la plantilla, y al menos hacen falta 15 funcionarios examinadores más en Málaga, y además el hecho de que están cortadas ahora mismo las horas extras, que se vuelvan a librar, eso ya depende de Hacienda, no de la Dirección General de Tráfico, para que los examinadores, que evidentemente en Málaga se prestan todos sin ningún problema, a trabajar por la tarde puedan hacerlo y empezar así a reducir esa bolsa tan tremenda que tenemos.
Antonio, tenéis previsto una concentración, ¿no?
Efectivamente, el jueves día 8.
¿Y dónde será esa concentración?
En la puerta de la Jefatura Provincial de Tráfico.
Pues estaremos muy atentos a lo que vaya sucediendo en torno a este problema que tienen 15.000 alumnos de nuestra provincia. Antonio Martín, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Málaga. Muchas gracias.
A vosotros, buenos días, buenas tardes.
Gracias.
Y te voy a contar, sí, te voy a contar una historia rocambolesca que además protagoniza un hombre que en su día se sacó el carnet. La Policía Nacional ha detenido en Fuengirola a un hombre por simular ser víctima de un secuestro y de un robo con intimidación. El arrestado, conductor de un vehículo de transporte de una VTC, contó que había sido agredido y amenazado por un cliente quien, tras intimidarle y robarle, le llevó a un club de Alterne reteniéndole en contra de su voluntad. Durante la declaración, el hombre también contó a los agentes que este cliente además le forzó a consumir sustancias estupefacientes y que, tras gastarse todo el dinero, este hombre le obligó a desplazarse en taxi hasta la casa de un amigo suyo para venderle una moto. Allí realizó la venta entregándole el dinero obtenido en la transacción al supuesto cliente con el fin de que ese supuesto cliente siguiera consumiendo droga y manteniendo relaciones sexuales con las mujeres del club. Bueno, luego su supuesto captor le obligó a subirse con él en un taxi que lo llevó hasta un garaje donde el agresor, tras amenazarle, le introdujo de forma violenta en un trastero durante varias horas. Bueno, durante la investigación los agentes comprobaron que el denunciante no estuvo retenido en contra de su voluntad en ningún momento, que había entregado el dinero de la venta de su motocicleta de manera voluntaria en el club de Alterne y que además había gastado lo recaudado para la empresa para la que trabajaba.
Y que la moto se la intentaba vender a la policía.
Exacto,
vamos.
Eso es lo único que le faltó. Bueno, el denunciante lógicamente ha sido detenido por un delito de simulación y además la policía advierte de la peligrosidad de estas acciones que pueden llevar pues a la cárcel.
Bueno, pues por aquí pasa la actualidad. Gracias, Andrés. Ese es el dibujo de la mañana. Ya sabes, cualquier última hora aquí te la contamos. ¿Qué es lo que es noticia en Málaga hoy, musicalmente hablando? David Bisbal se sube esta noche al escenario de Starlight, al escenario de Las Canteras de Marbella, con una producción totalmente renovada. Sonarán algunos de sus temas, bueno, pues casi de toda la vida, pero sobre todo escucharemos sonidos nuevos como Perdón o A Partir de Hoy. Dice el refranero español, crea fama y échate a dormir. Qué complicado es romper con algunas creencias o ideas instaladas en nuestra cabeza. Eso de en los hoteles se come mal. Bueno, pues para nada, depende, solo depende. O esa creencia de que la comida de los hospitales no sabe a nada, que no se puede tragar, falsa leyenda o rabiosa realidad. Ángel Caracuel, veterinario y técnico superior en nutrición y control de alimentos del Hospital Regional. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Cuántas veces en las cenas con los amigos habrán dicho es que se come fatal en el hospital, no se puede tragar lo que ponéis?
Bueno, ya últimamente parece que va calando el trabajo de muchas personas durante mucho tiempo y ya últimamente te dicen al revés, mi padre está hospitalizado, mi madre está hospitalizada y realmente es contentísimo con la comida, felicita a todo el equipo porque la verdad es que están contentos con la comida. Es verdad que antes era así, pero con el tiempo parece que va cambiando el concepto, parece.
Ángel, ayúdanos a meternos en las cocinas donde se preparan desayunos, almuerzos, cenas para los pacientes del hospital, corrígeme si me equivoco, del civil, del materno y del regional, o sea, de lo que todos conocemos como Carlos Haya, ¿no? En esas cocinas, ¿se prepara todo dónde?
Se prepara todo en una cocina central que está anexa al Hospital Materno Infantil, dentro del recinto del Hospital Materno, pero en un edificio independiente. Lo elabora personal propio del SAS. Muchas veces se habla que sea un catering, que sea una empresa privada, es personal del SAS, estatutario, que lleva muchísimos años trabajando en hospitales de toda Andalucía y, evidentemente, aquí en Málaga. Son en torno a 300 personas las que trabajan en tres turnos, porque se trabaja de mañana y de tarde, y sábado y domingo, con lo cual hace falta tres turnos. No es que haya 300 personas trabajando continuamente. Se trabaja todos los días del año, fiestas, domingos, sábado, evidentemente, porque todas las personas que están hospitalizadas tienen que comer. Se hacen en torno a 1.000 comidas al día. 1.000 desayunos, almuerzo, merienda y cena para 1.000 personas.
Transporta
para 1.000 personas, aproximadamente. Y se transporta desde esta cocina, una vez elaborado, se transporta tanto al hospital materno, aunque estamos dentro del recinto, pero se transporta en un camión, de la forma que después te contaré, al hospital civil y al hospital regional. Los víveres, si hay una empresa externa, que es la que por concurso público provee de todos los víveres, pero lo que una vez que entrega los víveres para elaborar, en ese momento se elabora, por la mañana entramos a las 7 para elaborar el almuerzo, y hay un cambio de turno, se deja todo limpio, y a las 2 entra personal nuevo, con comida nueva para elaborar la cena. No queda nada del almuerzo, del almuerzo para la cena, ni de la cena para el día siguiente.
Ángel, estamos hablando con Ángel Caracuel, que es veterinario técnico superior de nutrición y control de alimentos del hospital regional. ¿Cómo es el proceso? O sea, imagino que lo primero que el hospital crea es un menú que no es igual para cada uno de esos 1.000 pacientes a los que se da de comer, desayunar, almorzar y cenar, ¿no? Uh-huh.
Administrativamente dependo del servicio de endocrinología y nutrición, pero físicamente estoy en la cocina, que toda persona que hay aquí en la cocina depende del servicio de restauración. Se empieza por el código de dieta y el código de menú. Se elabora a partir de prescripciones, o sea, de indicaciones médicas del servicio de endocrino, pero evidentemente no se puede hacer sentado simplemente pensando en las características del paciente, sino también en los alimentos que tenemos en la zona, en los productos que comen las personas que van a dormir aquí en el hospital, que son todo Andalucía, porque es hospital regional, no solamente en Málaga, y a partir de ahí, pues evidentemente también de la tecnología que tenemos y de la capacidad de las personas que van a elaborarla, de la formación que tienen. Entonces, con todo eso, es decir, desde el diseño de endocrino y todas estas cosas que aporta restauración, al final se consigue ese código de dieta y ese código de menú para 30 y tantas dietas distintas según prescripción médica o según también, no solamente por patología, sino por sensibilidades religiosas o por sensibilidades ideológicas o simplemente porque alguien quiere tomar un menú ecológico, ¿no? Entonces, a partir de ahí, dentro de personas que pueden elegir desde una dieta vegetariana, una dieta sin algún tipo de alimento, porque quieran ellos o porque tenga una restricción alimentaria debido a una prescripción médica. A partir de ahí, como digo, ese código de dieta hace o indica lo que se va a elaborar. A partir de ahí se entrega ya la materia prima y se elabora la petición del día. Perdón.
A mí lo que me parece increíble, Ángel, es que teniendo en cuenta eso, pues si es una persona que está ahora mismo en el hospital regional en la habitación 114, por ejemplo, sí. Y que a lo mejor es diabético y que tiene la tensión alta y que además es vegetariano o vegetariana.
Y alérgico.
Que tiene el paquete completo en esa habitación, el pobre mío. Bueno. Y lo que me parece increíble es que todo eso llegue a la cocina. Todo eso se prepare su plato y llegue a la hora de comer, que imagino que suelen comer entre 1 y 1:30 siempre en los hospitales muy tempranito, y no haya, ¿hay margen de error o es casi imposible?
Bueno, intentamos que sea imposible, pero no es, el riesgo cero no existe. Entonces, evidentemente, hay errores. Lo que sí digo, cuando hay una persona con toda esa patología que me has dicho, hay una persona también que es el técnico en dietética y nutrición, que va a la habitación y hace un menú individualizado, una dieta individualizada para esa persona. O sea, el código de dieta, como le he comentado antes, tenemos 34 menús distintos para patologías más o menos frecuentes, las más frecuentes, pero cuando ya se complica con diferentes patologías, normalmente va un compañero que elabora el menú individualizado para esa persona. Una vez que se pide, normalmente también que es una cosa que sí me gustaría dejar clara, todas las personas que están hospitalizadas, cuando pasa el médico, que es quien prescribe la dieta, cuando cambian la dieta durante la mañana, es complicado, muy complicado, que le llegue en el servicio de mediodía ese cambio que ha prescrito el médico. Quiero con esto decir que muchas veces, cuando cambian la dieta líquida a una de transición, a una sólida, y ya parece que ese enfermo, ese padre, ese hermano, va a poder comer ya sólido y está animado, y a mediodía vuelve a llegar lo que tenía prescrito el día anterior, piensa que eso ha sido un fallo. Es que es muy difícil que en una hora se produzca ese cambio. Si tengan seguro que por la tarde la merienda y, por supuesto, la cena, va a llegar la nueva petición. Pero, evidentemente, eso no es un error, eso es que no se puede llegar, pero que siempre hay muchos filtros. Desde que salen de cocina en el momento de que se emplata, que se hace en cada uno de los hospitales, incluso cuando se entrega la bandeja en cada habitación, se vuelve a comprobar que realmente es lo que se ha pedido. Puede haber un cambio de un pescado por otro, puede haber un cambio de una carne por otra, pero es muy difícil que llegue una comida errónea, pero puede pasar. Rara vez pasa, pero puede pasar. Tengan en cuenta que hacemos, como muchas veces le digo a mis amigos, 4 bodas de 1,000 personas al día.
Ángel, ¿y cómo es posible que llegue el plato caliente? Es decir, ¿se cocina? ¿Dónde se emplata? ¿Y cómo se traslada a los distintos centros, a cada una de las habitaciones, para que esté perfectamente el plato precintado, que no haya ningún tipo de riesgo de contaminación de algún tipo, y además que llegue caliente?
Bueno, otro pequeño milagro. Para eso tenemos la tecnología. Hasta el año 2007, una de las mayores quejas que teníamos en el hospital era no de la calidad de la materia prima, ni del horario, ni de la elaboración, sino de justamente eso, que llegara caliente la comida. Entonces, existe una tecnología que está denostada, pero no por la tecnología en sí, sino porque no se lo ha utilizado bien, que es la línea fría, ¿bien? Pues esa tecnología nosotros solamente hemos cogido un aparato que se llama retermalizador. Nosotros trabajamos en cadena caliente, como he comentado antes, en la línea tradicional elaboramos en cada servicio lo que se va a consumir en cada servicio. Lo que sí hacemos es que una vez que se ha hecho el transporte en contenedores multiración, que esos contenedores cuando llegan a cada hospital se introducen en unos baños María para mantenerlo en caliente mientras se está haciendo el emplatado, una vez que ya se ha puesto la comida en cada plato y se ha puesto ese plato en la bandeja, antes de subirlo a planta, vamos a introducirlo en estas máquinas que se llaman retermalizadores, para lo caliente, si ha bajado a 58, a 55 grados, subirlo por encima de 70, y lo frío, si ha podido subir un par de grados, bájalo también. O sea, en la propia bandeja, antes de subir a planta, se retermaliza, quiere decir, lo caliente se aumenta la temperatura y lo frío se le baja la temperatura, tanto en ensaladas como postres. De esa manera, cuando suba a planta, aunque en ese momento no se pueda servir porque haya algún problema en ese momento de la planta, va a mantener la temperatura suficiente para que llegue al paciente. También, otra cosa que introdujimos, que también fue el Hospital Regional de Málaga, pionero, tanto en estos jarros de retermalización como en la utilización de barquetas, termosellada de un solo uso para que el paciente sea el que abre su comida en el momento y sea consciente de que eso no ha podido tocarlo nadie.
¿Cuál es el momento más delicado de todo el proceso? ¿En ese en el que el veterinario y técnico superior de nutrición y control de alimentos, que no es poca cosa, de 1,000 personas que desayunan, almuerzan y cena, dice, uy, el día lo hemos echado bien, no ha habido ningún problema? ¿Ese momento más ¿Hay un momento complicado?
Ahí, gracias a Dios, no estoy yo solo, porque sería imposible. Somos un equipo multidisciplinar, como he comentado antes, desde el servicio de endocrino al servicio de restauración, desde un endocrino o un técnico en dietética, enfermero, pinche, gobernante, cocinero, todos hacen que la labor, trabajamos día a día para que llegue la comida lo mejor posible, desde el punto de vista higiénico, desde el punto de vista nutricional, y fundamentalmente organoléptico, que esa persona se lo coma. La comida es parte muy importante del tratamiento y realmente nos sentimos muy mal cuando vemos la comida que llega de vuelta. Ese es el momento peor, el ver cuando hemos fallado porque la comida ha podido llegar de vuelta y el paciente no la ha consumido. Ese es el peor momento para
¿Cuál
todos.
¿Cuál es su plato favorito?
Pues una buena lenteja o un buen gazpachuelo. Está claro.
Pero no me refiero en casa, me refiero ahí en el hospital regional.
Aquí en el hospital regional tenemos gazpachuelos, tenemos lentejas, tenemos garbanzos con espinacas, tenemos platos adaptados a la gastronomía y a los gustos de Málaga. Por desgracia, no podemos tomar boquerones fritos, ni podemos tomar, porque llegarían mal a planta, o no podemos tomar un espeto de sardina, que se me gustaría, pero tenemos también pescado adaptado al gusto de aquí de Málaga. Pero en principio, los platos de cuchara me encantan lo que se elaboran aquí.
365 días al año, 300 personas trabajando en 3 turnos y 1,000 personas, 1,000 pacientes ingresados en nuestros hospitales, en el complejo hospitalario regional, que desayunan, almuerzan y cenan gracias a todos ellos. Hoy hemos querido conocer la labor que realizan estas personas. Como no podíamos hablar con los 300, hemos dicho, bueno, pues con Ángel Caracuel, que es el veterinario técnico superior de nutrición y control de alimentos del hospital regional. Ángel, gracias por atendernos y por contarnos cómo funcionan estas cocinas. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por daros la oportunidad de contarlo.
Gracias. Rayando el sol, desesperado.
Por cierto, un saludo a todas esas personas que están en hospitales pasando el verano. Pues nada, son días complicadillos seguro, pero hay que seguir en la lucha y disfrutar el verano en cuanto se salga del hospital y comer esos boquerones fritos que nos contaba Ángel. Ahora lo que llega es el boletín de noticias de la 1:00 p.m, lo escuchamos y después te espero,
Mediodía. COPE más Málaga. Estar informado.
1:06 p.m, mi nombre es Mónica García, esto es COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, cope.es/Málaga y también nos puede seguir a través de la aplicación de la cadena COPE. Buen momento para pasarnos por la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos. Mónica, bueno, pues estamos aquí confirmando varios temas de interés, como por ejemplo que mañana, día 7 de agosto, la Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional van a dilucidar a través del Consejo Superior de Deportes si hay fútbol los viernes y los lunes, con el consiguiente retraso para el dinero de las televisiones a los equipos. Por tanto, la Liga quiere que sea viernes, sábado y domingo, y la Federación quiere que sea sábado y domingo. Esto va en perjuicio, evidentemente, de lo que pagan las televisiones a los clubes, que es el principal vivero para subsistir. En cuanto al Málaga, decirte que esta mañana ha vuelto al trabajo, que no hay muchas novedades y que para el viernes hay prevista una manifestación en la Rosaleda en contra de la gestión de Altani. Va muy lento el Málaga, solo ha hecho un fichaje. Tiene que sacar más jugadores, amoldar el nuevo presupuesto a la nueva realidad, y el presidente está en su mundo, no hace caso a las llamadas ni a los correos electrónicos, así que por lo tanto, como medida de presión, yo creo que la afición se va a manifestar el próximo viernes. Y a partir de las 3 de la tarde sorteamos 5 entradas dobles para ver a la selección española el viernes en el Carpena. Lo único que tienen que hacer es mandar un correo electrónico a deportes2.málaga.
Me hablas ahora de baloncesto.
Te hablo de baloncesto, selección española, vale. De baloncesto.
Vale.
Ojalá fuera también la de fútbol.
Ya lo que hacía falta es que jugaran en el Carpena en lugar de la Rosaleda.
Exacto. No, en el Carpena será el viernes a las 10. Bueno, pues la COPE tiene la oportunidad para los aficionados que lo deseen. 5 entradas dobles, es decir, son 10 entradas. ¿Cómo participar? Muy sencillo. ¿Qué jugador del Unicaja juega la selección española? Yo creo que cualquiera que esté escuchando ahora mismo el programa lo sabrá. Cualquiera que lo sepa, lo sabrá, que esté más o menos metido en el mundillo. Bueno, si sabes la respuesta, mandas un correo a deportes2.málaga@cope.es. deportes2.málaga@cope.es.
Yo voy a decir que empieza por J y el apellido por F.
Entonces ya no es George Fitzgerald Kennedy, ¿eh?
No. Bueno, gracias, Javi. Todo el deporte a partir de las 3. Gracias. Por cierto, no sé si estás pensando en hacer reformas en casa ahora con esto del verano y con esto del Terral, que es el fantástico momento para hacer reformas en casa. Credialp, tu agencia negociadora, agente de Cofidis, te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros, es el 5,95% TIM y el 6,12% TAE. Toda la información en este teléfono gratuito que te voy a dar y donde además puedes cerrar una cita con ellos y te atienden y te hacen un estudio, nada, en 15 días. 900-234-235, 900-234-235, están físicamente en la capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23, o en la página web credialpes.es. Una de la tarde, 9 minutos. ¿Cuántas cosas nos ofrece el verano en la Costa del Sol? Tenemos festivales de música de primerísimo nivel, tenemos gastronomía, ocio para adultos y para niños y desde luego tenemos humor. Anota sitio y fecha, Tívoli, 10 de agosto, 10 de la noche, espectáculo de humor de 10. Manu Sánchez, el Rey Solo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, un placer escucharte.
Oye, Manu, ¿y por qué eres el Rey Solo?
Pues soy el Rey Solo porque en esa casa real, que las casas reales son reales porque son de verdad y por ahí van los tiros, mi padre empieza la obra abdicando en mí y eso me obliga pues a independizarme de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando uno se convierte en el rey solo de su casa, se da cuenta de que eso tan bonito que parecía, que era lo de irse a vivir solo y tomar las decisiones de tu propio reino y de tu propia casa, empieza uno a echar en falta los tuppers de la mami y lo que parecía buena cosa acaba siendo por lo menos diferente. Así que por ahí van los tiros para la guasa y para la risa, y eso espero que provoquen todas las personas que vengan a llenar el Tivoli a reventar el próximo día a día, que se rían mucho con este rey solo que da su reino por un puchero.
Claro, porque el rey solo se encuentra que las camisas no están en el armario planchadas cuando se abren, ¿verdad?
Pues sí.
¿Y qué comemos hoy? ¿Y qué se cena hoy? ¿No? Pues, y todas esas cosas.
Por eso digo que cuidado con estas ganas de independizarse que tiene tanta gente, que lo de la independencia creo que no es para tanto, ¿eh?
Oye, ¿quién se va a reír más, las madres, los padres o los hijos que vayan al espectáculo?
Pues mira, lo primero es que pueden venir todos. Pueden venir los padres, las madres, las abuelas, los hijos, los nietos. Y lo siguiente bueno es que todos formamos parte de esa verdad, ¿no? Lo que está claro es que todos somos hijos e hijas. Eso no podemos, de eso no podemos escaparnos. Entonces yo creo que hay cada momento y para cada uno, y además de mucha risa hay mucho codazo también entre el respetable. Se dan codazos las madres con los hijos, los matrimonios entre ellos, todos se dan codazos diciendo, mira lo que tú haces, mira lo que nos pasa en casa, mira lo que te pasa a ti. Así que creo que la buena noticia de este Rey Solo es que se puede disfrutar mucho en familia, y cuando ese universo, el que anda de por medio, el del día a día, de los padres, las madres, las abuelas, que aquí hay una mención especial, porque date cuenta, María, que tu abuela es la madre de tu madre, o sea, que eso ya es como una madre súper guerrera ya, eso ya se ha pasado el juego, ¿no? Entonces creo que entre risa y codazo vamos a pasar una buena y bonita noche agradable ahí en el Tivoli el próximo día 10.
Oye, Manu, ¿y todas las madres son iguales?
Bueno, no todas son iguales, pero sí que hay como unos nexos comunes. Creo que ahí es donde pesca bien el humor, ¿no? En que, aunque las tazas últimamente dicen lo contrario, tú eres único, no cambies nunca. Sé tú mismo, que oye, sé tú mismo si eres buena gente. Si no eres buena gente, más vale que cambie y seas alguien un poquito más agradable. En el fondo, aunque todos somos muy especiales estos, ¿verdad? Todos también tenemos como unos comportamientos muy parecidos, ¿no? Al final, yo no conozco a todo el mundo, pero sí podría afirmar que todo el mundo tiene los calzoncillos o las braguitas en el primer cajón y los calcetines en el segundo. No se nos ocurre darle la vuelta y ponerlo al revés, ¿no? O sea, al final hay unos comportamientos comunes que llevaba un poquito a la caricatura del humor, ¿no? Un poquito de exageración, pues provocan la risa porque nos reconocemos todo, ¿no? Yo creo que estamos tan poco acostumbrados a escuchar la verdad que cuando nos dicen algo que suena a verdad, nos provoca la risa. Así que sí, nos parecemos un montón.
Estamos hablando con Manu Sánchez, el rey solo, mi reino por un puchero, ese el título del espectáculo que vas a poder disfrutar en Tívoli el 10 de agosto a las 10 de la noche, como decimos. Manu, ¿tu frase favorita de madre?
No te asoma ahí que se te puede ir el cuerpo, esa me encanta. Se te puede ir el cuerpo, y yo digo, ¿se te puede ir el cuerpo a dónde? Pero tu madre te lo dice, se te puede ir el cuerpo. Y yo reconozco que alguna vez la he utilizado, ¿eh? Cuando me ha dicho, llegaste ya a las 7 de la mañana. Digo, mamá, desde las 2 me estaba queriendo venir, pero se me iba el cuerpo para dentro.
¿Y cómo te despertaba la madre? ¿Cómo despertaban las madres cuando habíamos salido de marcha y el domingo por la mañana, ala, había que abrir la persiana con lo más fuerte que podían y esas cosas, ¿verdad?
Oh. Persianazo fuerte, que mucha gente no sabe por qué se llama tambo a lo de la persiana. Pues tu madre sí lo sabe, se llama tambo porque se llama tambo, ¿no? Y ahí hay una frase maravillosa, pues tu madre te dice, a mí me ha pasado, ¿eh? Cosas muy raras, que, venga, levántate, que ya no es hora de estar en la cama. Que tú dices, mamá, que es domingo y no tengo nada que hacer, y te hace una oferta rara que, bueno, pues si no tienes nada que hacer, te levanta y te acuesta en el sofá. Que yo nunca lo he entendido por qué, pero bueno, al final es tu madre ofreciéndote un sofá y tú dices, bueno, pues lo cojo, hemos venido a jugar, ¿no? La verdad es que no te lo pierdes. Así que en esa andamos. Mi madre tiene frases tan buenas que a mí me parece que son como de filosofía oriental. Hay una que me encanta, que es, en las casas que hay perro, huele a perro. Y me parece que eso es como de filosofía china. Eso pase almanaque con la frase de mi madre.
Manu, tú sabes que ahora está aquí en el estudio nuestro adiestrador de perros, que es Adrián Navarro. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Él tiene, ¿cuántos perros eran? ¿20 perros entre los que cuidas, adoptas, acoges?
Los que cuido, ahora tengo un poquito menos, pero sí, suelo tener unos 20 perros de media.
¿Y la frase de la madre de Manu tiene algo que ver con la realidad o no?
Puede ser. Puede ser.
Bueno, creo que cada vez menos, ¿eh? Porque la verdad es que Hay perros en la familia y cada vez estas cosas de los champús para perros, las cosas y todo, al final todo va siendo más de otra manera, ¿no? Pero creo que es casi filosófica, no se refiere tanto literalmente a perros, sino es algo así como cuando el río suena, agua lleva, cuando en las casas que perro para perro es consejo de madre, es consejo de madre que hay que tener en cuenta, ¿eh? Y si son 20, hay algo que huele, es que hay alguien detrás con un corazón muy grande y con un sentido de la empatía con los animales maravilloso. Así que aprovecho para darle la enhorabuena a Adrián, que está con nosotros.
Pues muchas gracias.
Oye, Manu, la última. ¿Y los hijos somos todos iguales? Porque hay que ver que tenemos tela. O sea, toda la vida detrás de nosotros, cuidándonos, dándonos lo mejor. Y ahora, cuando a lo mejor ya tienen una edad y el móvil se les ha bloqueado, se les ha descargado algo raro y no tenemos paciencia para arreglarle el WhatsApp. ¿Cómo somos los hijos, eh?
Pues sí, somos. Yo ahora estoy viviéndolo desde el otro lado.
Hace
7 meses que he sido papi y ahora me di cuenta. Ahora estoy por sacar monólogo nuevo, porque ahora me di cuenta de cómo es desde el otro lado, ¿eh? Ahora lo veo desde el lado oscuro y la cosa cambia bastante. Así que bueno, me estoy dando cuenta de cómo son los hijos, ¿eh? Hay que ver, ¿eh?
¿Cómo
no
somos?
Tienen remedio, no tienen
nada,
remedio.
Nada. Cantas en el espectáculo, en El Rey Solo, te lo digo porque tu paso por Tu Cara Me Suena, vaya si te ha dado tablas, ¿eh?
Pues mira, entre este año, el Bailando con las Estrellas y el Tu Cara Me Suena, estoy como Lola Flores, ni canto ni bailo, pero
hago de todo.
Intento que no se lo pierdan. Pues la verdad es que sí, que hay algunas canciones que ayudan a la dramaturgia del texto, ¿no? Es la transición que me parecía más espectacular para cambiar del acto primero al segundo y del segundo al tercero, ayudan bastante a entender la obra y a darle ahí como un extra, ¿no? Como un guiñito. Hay canciones en El Rey Solo, hay canciones en El Último Santo y hay canciones en El Buen Dictador, que aprovecho para contarte que estamos el 23 y 24 de agosto en el Auditorio de Marbella. Así que como sé que también nos puede estar escuchando mucha gente que ande cerquita de Marbella, pues con El Buen Dictador, que es una obra diferente, con otro texto, otro personaje, estaremos el 23 y el 24. Así que día 10 en el Tívoli y 23-24 con El Buen Dictador en Marbella. Dos espectáculos que son 2 horas y pico cada uno, con textos diferentes, y espero no volverme loco.
Espero yo que tampoco te vuelvas loco, porque sobre todo yo por lo pronto voy a ir el día 10 de agosto a las 10 de la noche y para disfrutar del Rey Solo, Mi Reino por un Puchero. Manu Sánchez, te mando un beso enorme, gracias por atendernos.
Pues un abrazo enorme. Y ya os digo, dice el refrán que madre ni más que una, y yo lo terminaba y cualquiera aguantaba 2 o 3.
Un beso fuerte, Manu.
Un besito enorme.
Gracias.
A vosotros.
Una de la tarde, 18 minutos.
Mediodía. COPE más Málaga. Estar informado.
Ahora la radio también se puede ver, tocar y leer. Papeles de Radio, una revista con lo más destacado de un año de información del Grupo COPE en Málaga en un formato fresco y ameno. Papeles de Radio, pronto sabrás cómo hacerte con ella totalmente gratis. Patrocinan Universidad de Málaga, Ayuntamiento de Alaurín de la Torre, Unicaja Banco, Málaga Factory y SEAT Cormosa. Rebajas 25 aniversario en los grandes centros Sumobel. Descuentos desde el 15 al 50% más 25 meses sin intereses, sin gastos y sin comisiones. Sumobel, 25 años contigo. Florín Viajes, tu viaje a medida por profesionales. Ahorra tiempo y dinero. Sigue nuestras ofertas en Facebook, florin.viajes. Abrimos sábados, mañana y tarde en Centro Comercial Rosaleda.
Mediodía. COPE más Málaga. Estar informado. Did you see the lights?
Déjame que te diga, si estás aquí en Málaga y, no sé, a lo mejor te alojas, pues no en el centro histórico, a lo mejor te alojas en un barrio como Teatinos. Ay, pues apunta, ¿eh? 3345, o sea, un restaurant está en Teatinos, en la avenida Plutarco 57. Te va a encantar la decoración original, la música original de los años 80 y 90. Comida espectacular, el precio muy bueno y sobre todo el servicio. Y además tiene zona de sofá y te sientas ahí al lado del piano y si te atreves incluso lo puedes tocar. Eso sí, veremos a ver si se levantan los demás y se van. O sea que 3345 Sound Restaurant en la avenida Plutarco 57 en Teatinos. Dice la madre de Manu Sánchez que donde hay perro, huele esa casa a perro. Ya nos ha dicho Adrián Navarro. Adrián, tú es que todos esos perros que tienes, buenas tardes de nuevo, los tienes en el campo, ¿no?
Tengo una casita de campo, pero los tengo entre fuera y dentro, no los tengo fuera. Tengo un ajetreo bueno ahí.
Un ajetreo bueno. Bueno, está llegando el calor, ¿eh? Hoy suben las temperaturas, las máximas respecto a ayer. Serán incluso altas, pero peor viene mañana. Lo peor viene mañana, que se activará la alerta naranja en el interior, en el Valle del Guadalhorce y en la costa, sobre todo en el litoral, en la capital. 40 grados se pueden llegar a alcanzar en el Valle del Guadalhorce y 38-39 aquí en la capital. ¿Alguna vez lo hemos hablado, Adrián, de este asunto? Pero sí que te quiero que nos recuerdes algunas pautas para el calor que llega. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en un día de Terral como empieza a ser hoy y nos espera mañana?
En un día de Terral como empieza a ser hoy y como llega mañana, lo que primero tenemos que tener en cuenta, como ya estuvimos hablando en un anterior programa, es que la temperatura corporal de los perros es diferente a la nuestra. Su temperatura corporal oscila entre los 38 y 39 grados. Así que si, por ejemplo, tenemos un día de 35 grados y lo saco a las 12 de la mañana a pegar tres carreras, lo más probable es que su temperatura corporal aumente hasta una temperatura de riesgo. Cosas que tenemos que tener en cuenta, pues pasear a los perros a primera y a última hora, que son las horas más frescas del día, que no les falte agua, mantenerlos hidratados. Y sobre todo tener en cuenta que la temperatura del suelo al crecer la temperatura del ambiente también aumenta y que pueden incluso quemarse las almohadillas. Así que tenemos que tener mucho cuidadito con el calor porque además un golpe de calor puede generar daños irreversibles en el organismo del perro de por vida, incluso llegar a matarlo.
Uh-huh. ¿Sufren más los perros con mucho pelo, como imaginamos? ¿O sufren el calor igual?
Hombre, todos sufren el calor de alguna manera. Obviamente un husky no lo va a vivir igual que un labrador, por ejemplo, pero al fin y al cabo un labrador retriever puede sufrir un golpe de calor de manera fácil igualmente, no sé si me explico. Tenemos que tener cuidado porque al fin y al cabo la temperatura corporal de unos y de otros al fin y al cabo va a ser la misma, lo que tendremos que tener especial cuidado con esas razas que no están prediseñadas para estar en esta zona del planeta.
Claro, tan al sur.
Tan al sur, exacto.
Bueno, hoy nos hemos propuesto hablar de cómo evitar las peleas entre perros, un asunto que nos proponía Rosa María en un correo enviado a málaga@cope.es, málaga@cope.es. Recuerda que puedes escribirnos ahí tu comentario, tu pregunta para Adrián Navarro, que es nuestro adiestrador de perros de la empresa Lopecan. ¿Qué puedo hacer para controlar a mi perro que se mete en peleas? Es un cruce de raza que cogí en la perrera hace apenas unos meses.
Bueno, para el tema de evitar peleas de perros, antes que nada lo primero es favorecer una buena socialización. En el caso de perros, que como es el caso que es rescatado, pues a lo mejor no hemos podido vivir esa etapa de socialización de cachorro, nos encontramos ya con un problema. Entonces lo que tenemos que hacer sobre todo es saber anticiparnos a nuestro perro. Tenemos que estudiar el lenguaje corporal de nuestro perro. Hay un libro muy interesante que se llama Las señales de calma de Turit Rugas, que habla de todas las señales que emite un perro cuando se está autorrelajando o cuando está estresado. Entonces, si tú sabes interpretar a tu perro, puedes anticiparte a él. Si tú puedes anticiparte a él, puedes evitar una confrontación. Yo recomiendo a la gente que no vaya a parques de perros de manera habitual, porque al fin y al cabo son perros que si se acostumbran a ir siempre a la misma hora, al mismo sitio, acaban pensando que ese sitio es suyo, y si nos juntamos un X grupos de gente en X lugar un día, otro día, otro día, otro día, al final va a haber un debate de quién es ese
territorio.
Territorio, exacto. Además de no usar, no pretender que nuestros perros socialicen cuando hay perras en celo de por medio, tener cuidado con el tema de los juguetes, por la protección de recursos. Habría que entrar a valorar por qué se pelea su perro, en qué situaciones, dónde, cuándo, por qué, y en base a eso pues sabríamos a lo mejor orientarla un poquito mejor. En principio yo lo que le diría es que buscara la manera de anticiparse a su perro, que coja un papel y cada vez que tenga un problema, pues anote qué ha pasado antes de, pues se le ha erizado el lomo, el perro ha empezado a ladrar, el otro perro ha respondido. Al final, cuando lo haya notado un par de veces, se va a dar cuenta de que hay una secuencia X.
Que se repite.
Entonces, cuando esa secuencia empieza a provocarse, pues yo puedo anticiparme y corregir. Si no sé cuándo va a pasar ni el por qué, no puedo anticiparme a nada. Entonces, obviamente empezaría por ahí.
Adrián, dicen que los adultos no discutimos. Uno no se discute si uno no quiere. Yo no estoy de acuerdo. O sea, te pueden terminar tocando tanto las narices que entras. En los perros pasa igual. Si yo tengo un perro súper educado desde pequeñito, porque te lo he dejado a ti en tus manos, en Lopecán, me lo has educado súper bien. Si yo le digo Toby aquí quieto, se queda Toby, pero si el otro perro no está tan educado, al final Toby va a reaccionar.
Hombre, son animales. Yo me he encontrado muchos casos de mi perro súper bueno, mi perro jamás haría nada hasta que lo hace. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo puedo controlar qué es lo que hace mi perro, pero es muy difícil controlar lo que hace el resto. Yo personalmente, yo a lo que más me dedico es a las modificaciones de conducta, y de la cantidad de perros que tengo en la casa, los 8 míos los tengo todos preparados para eso, para trabajar la socialización con otros perros y demás, y para aquí trabajo. Y por ejemplo mi Lola, que es la que más tiempo lleva conmigo trabajando, ella una de las cosas que hace es regañar cuando tengo un perro que es muy nervioso y que sé que no va a responder, pues le meto a la Lola, porque lo que va a hacer es regañarle constantemente. El perro se acerca con un nivel de energía muy alto y ella lo echa, como aplacándolo. Cuando el perro deja de acercarse con un nivel de energía alto, ella empieza a acercarse a él. Entonces al final el perro entiende que la forma de acercarse correctamente es estando tranquilo, no con un nivel de energía alto. Pero por muy educada que esté mi perra para hacer eso, si ese perro se coge, ella le regaña, el perro no atiende a las regañas de la perra, empieza a montarla, empieza a pegarle bocas a las patas, al fin y al cabo se va a defender, exacto, es inevitable.
¿Qué responsabilidades tiene el dueño cuando empiezan a pelearse dos perros, y si hay alguna trifulca un poquito más grave? ¿Hay responsabilidades civiles, penales?
Claro que las hay, en función de la gravedad del asunto. Si yo, por ejemplo, voy con mi perro suelto y mi perro se asusta porque tiene un petardo, cruza la carretera, lo pilla un coche, el coche por lo que sea da tres vueltas de campana y se estampa y se parte un brazo a la persona que lleva adentro, pues seguramente me lleven a juicio, tenga que pagar una indemnización, y en el caso de no querer pagar esa indemnización, pues podría llegar a tener alguna consecuencia penal. Y en el caso de estar hablando de perros potencialmente peligrosos, pues si tengo un PPP y lo llevo suelto y sin bozal y muerde a alguien y le hace algún estropicio, bueno, pues puede tener consecuencias legales
serias.
Uh-huh.
Bueno, pues nada, esto de si uno no quiere, dos no se pelean, tampoco está confirmado en el mundo canino, por lo tanto.
Hombre, en el mundo canino existe lo que es el lenguaje de la no confrontación, ¿sabes? Por eso el tema de las señales de calma, como hemos estado comentando, pero al fin y al cabo, si todos los perros se evitaran totalmente la confrontación, yo no tendría trabajo.
Ah, bueno, pues entonces no estamos de acuerdo. Entonces, necesitamos que algún perro esté un poquito más nervioso para modificar la conducta, que es, entre otras cosas, a lo que se dedica Adrián Navarro, que es nuestro adiestrador de perros de la empresa Lopecán. Adrián, gracias como siempre.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Por cierto, le recuerdo a los oyentes, málaga@cope.es, cualquier duda, pregunta, comentario para nuestro adiestrador de perros, Adrián Navarro.
Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda.
Vaya día, ¿eh? Has pasado una buena mañana. Te he llevado a las cocinas del Hospital Regional. 1,000 pacientes cada día desayunan, comen y cenan gracias a 300 profesionales repartidos en tres turnos. Te hemos hablado de humor con Manu Sánchez y ahora de tu perro, de esa mascota que tanto nos gusta. Así que lo único que te digo es que te quedas ahora con el espejo de la iglesia, que disfrutes del día de Terral y recuerda que te espero mañana a las 12:30 para pasar la mañana contigo.
Las tapas de Berum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90€ por persona. Berumrestaurante.com. Flamencos 3, Cerrado de Calderón.